Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Ser periodista es un oficio duro y apasionado. Imagínense ser corresponsal durante más de 30 años entre América Latina y Europa. No saber dónde vas a dormir, recorrer muchas distancias para poder lograr el atisbo de una noticia, seguir dictaduras, denunciar hechos de derechos humanos y aún así seguir amando esta profesión llamada periodismo. Hoy estaremos con alguien que no solo ha seguido los procesos en América Latina más importantes, sino que es un testigo muy asiduo de la realidad peruana, a quien yo he tenido la suerte de conocer desde el año 2000. Y él, con él, además de hacer corresponsalía, que ya es un trabajo duro, hace periodismo de investigación. Descubrió a un torturador de la época de la dictadura argentina que, a través de, usando el nombre Cavallo, rehizo su vida en México dirigiendo un registro de automobiliario. Gracias a ese descubrimiento y a esa investigación hecha con el diario Reforma, recibió los premios Ortega y Gasset y María Murs Cabot de periodismo. Hoy en la entrevista tengo el honor de estar con José Vales. Bueno, buenos días, José, ¿cómo estás?
Hola, Paola, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, contigo. Y no dijiste algo, que además de ser complicado y no saber dónde vas a dormir, pero sí, después tenés el premio de tener colegas, amigos y hermanos prácticamente, todos regados por ahí, ¿no? Inclusive en Perú.
Sobre todo en Perú, diría yo.
Sobre todo en Perú, sí. ¿Cuántas sobremesas que no nos vemos? Pero bueno, un gusto estar con ustedes. Y gracias por tu palabra.
Quería empezar la entrevista con lo que ha pasado en Chile, ¿no? En Chile se veía un resultado muy pegado, se veía una elección muy angustiosa desde el plebiscito, y la diferencia nos ha sorprendido a todos. ¿Cómo explica, José Vales, el resultado en el cual Gabriel Boric se impone a José Antonio Kast?
Bueno, hay varios aspectos para explicar el resultado. Primero, la vorágine del voto, la vorágine política que se venía dando en Chile con el estallido hace meses atrás, la elección para la Asamblea Constituyente ya marcaba una tendencia. Esa tendencia se vio un poquito alterada en una elección de primera vuelta muy fragmentada, porque tengamos en cuenta que el sistema político chileno ya estaba eclosionado, o sea, había volado por los aires. Entonces acudimos en la primera vuelta a una elección de las más fraccionadas que hubo en la historia contemporánea de la democracia en Chile. Esto le permitió a Kast, al candidato de la derecha, llegar en primer lugar, pero ya se veía que tenía más espacio de articulación política Boric y su frente amplio con el Partido Comunista y los otros partidos que acompañaban que la derecha. Y lo que veníamos charlando fuera de cámara, la derecha en Chile siempre tuvo problemas muy serios, la derecha post-Pinochet, digo, para tener un candidato vendible al electorado, ¿no? Un candidato que sea potencialmente votable. Salvo la diferencia la marcó Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera pudo demostrar en campaña que en su época de empresario, en épocas del pinochetismo, tuvo algún acto de rebeldía para con el régimen. Eso le sirvió para mostrarse como un distinto a los candidatos que venían de la UDI, que era el sector más cercano a Pinochet, o los del partido de otras coaliciones de partidos de derecha o de centro-derecha. Por eso fue el rara avis de la derecha fue Pinochet. Acá se le terminó, o sea, lo que pasó venía un resultado muy ajustado, con una leve tendencia favorable para Boric, pero fíjate que también ayudó, y se ayudó sobremanera, que el día jueves se anunciara la muerte de la viuda de Pinochet, de doña Lucía, que muchos conocían como la momia mayor de Chile, ¿no? Porque ustedes saben que a la derecha allí se llama momios, y ella era prácticamente el poder detrás del poder, la que mejor podía asesorar a su esposo en un montón de momentos del gobierno. Era una especie de disco duro sobreviviente del pinochetismo para saber qué fue todo el horror que ocurrió en aquellos 17 años de dictadura que diseñaron, plasmaron y modelaron el Chile que ayer terminó de morir, ¿no? El Chile que ayer, con la elección tal cual como se dio, con el personaje que llega al poder, que es un joven de 35 años, que surge de las protestas estudiantiles, que marcó una de las tantas transiciones de las que se hablaba en Chile, porque si vos recordás, en los años de la Concertación Democrática, cada vez que pasaba algo importante se hablaba de una transición, del final de la transición. Cuando Pinochet le entrega el poder a Erwin en el 90, cuando Pinochet deja el comando del ejército, porque hasta ahí era una democracia tutelada, prácticamente por la figura de Pinochet desde el ejército, cuando asume Ricardo Lagos como el primer presidente socialista, después de Salvador Allende, en poder llegar a la moneda, se habló de otra transición finalizada, y después tenemos las transiciones cuando los estudiantes salen a la calle en protesta y en reclamo por una educación pública que se quedó en alguna tumba de la dictadura y que la Concertación supo convivir con eso, como decía un humorista español, Gila, tan calentita, ¿no? Porque aguantó ese sistema de educación tan perverso que tenía Chile, como el sistema de salud pública, que es ineficiente y prácticamente inexistente. Que son dos de los grandes desafíos que tiene Boric y la coalición de gobierno que asumirá el 11 de marzo próximo.
Boric asume a una edad 35 años, que para el Perú es simbólica, porque es la misma edad que tenía Alan García cuando asumió el poder.
Exactamente.
Y eso, digamos, a los peruanos nos trae muy malos recuerdos de un gobierno que empezó con mucho ímpetu, digamos, de cambio, y que acabó en la inflación más grande de la historia de la humanidad. ¿Qué retos tiene Gabriel Boric y por qué Gabriel Boric no puede equivocarse en esta ocasión?
Bueno, Boric va a tener poco margen de error, o sea, tiene poco margen para el error. ¿Por qué? Porque está sentado en un volcán. A partir del 11 de marzo, cuando asuma, va a estar sentado en un volcán. Con prácticamente, si vos ves cómo se fue diseñando, cómo está diseñado esa coalición que llega hoy al poder, se parece mucho, ¿no? Pero mucho, a lo que fue la Unidad Popular en 1970 que catapultó a Salvador Allende al gobierno, ¿no? Con todo el progresismo de un lado y con el Partido Comunista adentro, ¿no? De la misma manera que fue la Unidad Popular en aquellos años que quedaron, ya es historia. Los desafíos son múltiples, no solamente por la agenda que él plantea, porque tiene necesidad de plantearla, porque debido al origen de Boric. Boric viene de la protesta estudiantil, viene de las asambleas estudiantiles en el momento más caliente políticamente hablando para la Concertación Democrática. Ahí vos ves que tiene deudas con los mapuches en el sur, deudas de salud pública, deudas con un sistema educativo que tiene que cambiar ya. Están hablando de una reforma tributaria, de poder acabar con las AFP, con los fondos de pensiones privados, para hacer un sistema de pensiones público. Eso es por lo que está diciendo la gente de Boric, es el primer punto a lanzar una vez que estén en el gobierno. O sea, y tiene una élite derrotada, golpeada, agazapada, ¿no? Que va a esperar a ver cómo puede rearticularse detrás de esa mayoría que va a tener en el Congreso, o las posibilidades que tiene de armar una mayoría más o menos sólida a la derecha en el Congreso, para tratar de impedir todos esos cambios que derivarían en una política de distribución de ingresos como no la tuvo Chile desde el 73, prácticamente, desde que cayó el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Entonces, también es un test muy importante para la región, ¿no? No solamente por su juventud, por eso que vos decís, el fantasma de Alan nos puede llegar a llamar, de Alan, el Alan joven del primer gobierno en Perú, tranquilamente. Es un muchacho que tiene una experiencia que supo salir de la asamblea estudiantil al Congreso, viene con una parlamentaria bastante interesante. no lo podemos comparar con otros presidentes actuales que vienen prácticamente de la nada política, ¿no? A tener la responsabilidad de gobierno. Entonces creo que tiene que tener una cuota de confianza, por lo menos hay que verlo caminar los primeros 100 días para ver si esta esperanza que ganó a los chilenos de ayer y a buena parte de la región termina plasmándose en los hechos, ¿no?
¿Qué es lo que diferencia a Boric, que no se entiende hacia afuera, de líderes de izquierda en América Latina como Petro, como AMLO, como Lula? ¿Qué hace que Boric no se pueda comparar, bueno, con el presidente peruano Castillo, que en teoría son de izquierda, pero cada uno tiene sus particularidades? ¿Qué lo hace diferente a Gabriel Boric?
Me parece que hoy el progresismo debería, se está debiendo un debate, ¿qué es ser de izquierda en la actualidad, en el mundo? ¿Qué es ser de izquierda? Porque ahí en la izquierda hoy entra cualquiera, pero yo creo que la formación política de Boric no es la misma que la de Lula. Lula es un animal político porque su escuela política fue el sindicalismo, ¿no? Que creo que no hay otra escuela mejor para la política que no sea el sindicalismo, ¿no? Y el sindicalismo en años de mucha confrontación contra dictaduras, en momentos donde el Brasil, por ejemplo, era la industria del Brasil era muy importante, y él venía de un sindicato, de un gremio que era clave para el país en aquel momento. Vos hoy, compararlo con AMLO, ¿qué tiene que ver Boric con AMLO? Y la verdad que poco, vos si estudiás un poco la carrera de AMLO, Aldo es el mejor priista que podría dar hoy el PRI, el PRD, ¿no? En México. Tiene todo el perfil de un priista, AMLO, con un discurso acomodado a las necesidades coyunturales y a la geopolítica y a la regional. Entonces, creo que también hay una cuestión de lo que lo rodea a Boric, ¿no? De los partidos que lo acompañan. Y ahí va a tener mucha importancia para ver cuán inteligente es, para saberse rodear y saber qué tiene, qué es lo que todo lo que tiene enfrente. Que hoy va a tener que convencer a poco menos de la mitad de los chilenos de que es posible. Ayer en su discurso integró, fue un discurso bastante integrador. Eso da una pauta de que podría llegar a abrir puentes de negociación con otros sectores para evitar la confrontación, que lo que Chile tiene que encontrar hoy son caminos para evitar una confrontación que lo devuelva al pasado, ¿no? Y el pasado fue sangriento, fue terrible, y te digo, diseñó, plasmó y congeló un Chile hasta 30 y pico de años después de acabado la dictadura.
Claro. Y entonces allí lo que tenemos es un Chile que, digamos, va a dar como la pauta, así como dio la pauta en los 90 de lo que era el neoliberalismo, puede dar la pauta de una izquierda, digamos, más de centro, más como que va a concertar mucho más, o le puede ir mal. ¿Cómo ve José Vales la elección en mayo en Colombia, donde Uribe es un personaje que todavía sigue, digamos, orbitando con mucha fuerza en la política de ese país?
Bueno, ahí lo veo bastante polarizado, pero fíjate la salvedad con Chile, lo singular de Chile, que ya por el año 58 se instaura en la Universidad Chilena un equipo de la Escuela de Chicago para hacer el primer test de lo que fue el neoliberalismo en América Latina. Siempre Chile fue un banco de pruebas para un montón de momentos históricos. En el 70 es la primera experiencia de un marxismo democrático, como fue el gobierno de Salvador Allende con la Unidad Popular. En los 90 era el modelo a seguir. Si vos hablabas con presidentes de distintos sectores, de centro derecha o de centro izquierda, te decían que el modelo a seguir era Chile. Pero iban a decir, lo podía decir desde Toledo hasta De la Rúa, ¿no? En aquellos años. O porque mismo Carlos Menem, que era neoliberal acérrimo. Pero sin embargo, y Fernando Enrique Cardoso, que vivió en Chile exiliado. Pero fíjate, y ahora vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer una experiencia que podría llegar a salir muy bien, como podría llegar a salir, sí, que yo espero que no, salga muy mal, pero todos los ojos van a estar puestos en Chile a ver cómo, con esta constitución nueva, que encima va a ser también multiétnica, o va a contemplar a las etnias que estaban prácticamente olvidadas en Chile, con una nueva constitución, un gobierno de este perfil, con una persona joven y con una nueva generación política llegando al poder, es un banco de pruebas también para la región y para buena parte de los países de Europa. No lo descarto. Y lo que me preguntabas de Colombia. Bueno, sí, el peso de Uribe sigue siendo notorio en la política colombiana, pero hay un montón de indicios que indicaría que está llegando a su fin, que el uribismo está como herido de muerte, ¿no? Las protestas de hace unos meses atrás, el paro cívico que se realizó en Colombia y que duró semanas y semanas, los errores políticos que llevaron al gobierno de Duque a quedar contra las cuerdas y que no cayó porque el sistema político en Colombia no lo permite, ¿no? Las instituciones están bien blindadas. Nos muestra que hay una posibilidad para la centroizquierda, para la izquierda, de llegar al poder como no la tuvo nunca antes. También ahí hay una nueva composición de poder, con un sector del Partido Liberal que va a ir atrás de Petro seguramente. Y también es un desafío muy grande. El problema en Colombia es distinto, porque es una élite. La élite colombiana tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Y la sigue teniendo manchada de sangre, porque si no, no vas a poder explicar nunca el fenómeno del paramilitarismo, las bandas armadas. Entonces, eso es lo que también lo hace más complejo al proceso colombiano que se va a venir el año que viene con la elección presidencial. Pero nunca antes una persona que surgió de los movimientos populares, de la guerrilla, estuvo tan cerca del poder como está Gustavo Petro actualmente, ¿no?
No puedo dejar de no preguntarte algo. ¿Cómo va Argentina? ¿Cómo ves Argentina? ¿Qué está pasando? Nadie lo entiende.
No. Argentina es un sinónimo de peronismo. ¿Quién entiende el peronismo? ¿No? Entonces, ¿quién puede entender a la Argentina lo que pasa hoy? La Argentina es... ¿Cómo te lo puedo explicar? Es una ilusión. A esta altura es una ilusión. Una crisis política, una crisis económica que no tiene fin, que es sistémica y no tiene fin, que se repite cada periodo. Y hay problemas como los hay en toda América Latina. Estamos atravesando una época, para mi gusto, de carencia de política. O sea, no hay política. No, la política como herramienta de cambio no existe más. Tal cual la concebíamos y la conocimos, no existe más. Lo pueden ver ustedes en Perú, lo vemos nosotros en Argentina. Por eso este desafío del gobierno de Boric se plantea con cierto entusiasmo, porque puede venir ahí una experiencia distinta. Y aparte porque necesitamos esperanzarnos, ¿no? En que todavía es posible otro camino alternativo y no este que llevó a la región a estos niveles de pobreza en el último medio siglo. Argentina padece una crisis económica que está atravesada por una crisis política, porque tenés crisis tanto en el oficialismo como en la oposición. Tenés crisis de pelea interna dentro del peronismo, en esta a alianza media atravesada entre Alberto Fernández y la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, y tenés una pelea que es prácticamente una bolsa de gatos en la oposición, en el PRO y los partidos que lo acompañan, que después del triunfo en las elecciones de medio término hace poco más de un mes, ya empezaron a aparecer las divisiones, las peleas internas. En este caso, o sea, Argentina le va a costar, cada día está más lejos de una solución a todos los problemas estructurales que padece, y que ninguno de los gobiernos que fueron llegando después de la dictadura fue capaz de solucionar en su totalidad.
Bueno, entonces tenemos a una región que empieza el 2022 con una esperanza que significa Boric, pero que todavía tenemos que esperar a que se concrete esa esperanza. ¿Cómo ve José Valles América Latina en el año que comienza en general? En medio de una pandemia.
Bueno, la pandemia nos encontró como nos tenía que encontrar, con un país con estructuras bastante agotadas desde lo económico en la mayoría de los países, con problemas sin solucionar. Tenés la crisis en Venezuela que no se termina de superar. Tenés el gobiernos que hablan, que si vos los escuchás en el discurso, están a punto de hacer una revolución, pero cuando los medís en el día a día, ves que son muy permisibles con el poder económico, ¿no? Con los grandes poderes económicos, con las élites locales. Entonces, no hay cambios, y con problemas muy serios de pobreza, y con los niveles actuales que tiene la región de pobreza, es imposible poder empezar a hablar de un desarrollo, ¿no? Entonces, yo lo veo complicado, lo veo bastante complicado, y no es nuevo, para nosotros no es nuevo esto. Fíjate que, ¿qué está buscando el electorado? El electorado busca, vota siempre candidatos con un discursos progresistas, o discursos de izquierda, si querés. Pues no me gusta poner a mí lo de izquierda o derecha, porque cuando me dicen pues, izquierda, 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 yo digo siempre, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Entonces, y la carencia de líderes políticos que tenemos, salvo excepciones, la situación es bastante grave. Entonces, pasa esto, no los años pasan y los niveles de pobreza aumentan, los niveles de desigualdad siguen aumentando cada vez más, son cada vez mayores, y hoy tenemos una carencia absoluta de herramientas para lograr el cambio. Por eso la gente busca votar gente del progresismo, pero plasmar políticas para las grandes mayorías aparece cada vez como más difícil.
Entonces, para cerrar, el gran reto de Gabriel Boric es que el país que hizo que nazca el neoliberalismo pueda enterrar el neoliberalismo, pero haciendo un buen gobierno.
Sí, tiene que generar instituciones nuevas, políticas nuevas, pilares nuevos para un país distinto. El país que los chinos se dieron de Pinochet está acabado, está listo. Está, desde lo económico, desde lo social, desde lo político. Ayer terminó de morir. Bueno, ¿qué es lo que va a venir? Hay que construirlo. Por eso digo que es muy difícil la tarea que tiene por delante el presidente electo. Tiene que construir todas las estructuras nuevas en un país que tiene grandes niveles de desigualdad. Porque siempre que hablábamos del milagro chileno, hablábamos de la macroeconomía chilena. Cuando hoy nos metíamos en la microeconomía veíamos que los temas fundamentales no estaban resueltos. Y si no tenés salud y educación como pilares, que son los dos pilares que él dice que va a tener que reconstruir, no podés seguir hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, ya ayer, o hoy mejor dicho, la bolsa en Chile cayó, el dólar aumentó, ya la élite económica se expresó. Y un asesor de él, Fernando Carmona, que proviene del Partido Comunista, un asesor económico, dio señales diciendo que, bueno, que apoyaba lo que había hecho el Banco Central de aumentar la tasa de interés porque les permitía a ellos llegar con un mayor resto en las primeras semanas de gobierno, cuando tengan que tomar medidas y definir el rumbo hacia dónde van a construir ese nuevo Chile que fue el deseo que salió de las urnas ayer, ¿no?
Muchísimas gracias, José, por la entrevista.
No, feliz gracias. Fiesta. Felicidades, bueno, saludos a la familia. Y gracias, mil gracias por todo.
Felices fiestas, gracias, saludos. José.
Por favor.
Saludos. Ha sido una edición más de la entrevista con Pau. Nos vemos mañana miércoles. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.